¿Tú te acuerdas, Antonio, el 29 de marzo del 92, dónde estabas?
El 29 de marzo, pensando en que tenía que irme, por lo menos, por ejemplo, a Sevilla a hacer algo de la Expo, seguro.
No, estabas conmigo.
Ah, mira, ¿ves?
En Sevilla.
¿Ves? Fíjate.
En mi coche. Cerca de un puesto de chucherías que se llamaba Chuche 92.
Sí, señor.
Donde nos compramos una gominola para viajar en coche desde Sevilla a Madrid.
Sí. Vaya memoria.
Sí, sí. Es que yo me acuerdo perfectamente, porque en aquel momento anuncia la radio que ha caído la cúpula de ETA en Bidart.
En Bidart. Por eso te decía que aquí algo tiene que ver. Sevilla, la Expo del 92, y efectivamente este hecho está.
En aquel momento felicité al ministro del Interior. No me importa volver a hacerlo ahora, 25 años después. Era don José Luis Corcuera. Señor Corcuera, buenos días.
Buenos días.
De nuevo le felicito a usted por aquella operación.
Muchas gracias, pero más que felicitarme a mí, habría que felicitar al general Galindo y a sus hombres, que fueron quienes durante muchos meses trabajaron para conseguir ese éxito en la lucha antiterrorista.
Sí, ayer lo hacía en el relato de las cosas, felicitaba a Rodríguez Galindo y a todo Inchaurrondo, ¿no? Esto parte este éxito de un éxito anterior, que son los papeles de la fábrica Socoa, que es el que permite a las fuerzas de seguridad, la lucha antiterrorista, a detener al comando Eibar, y de ahí se desencadena todo.
Bueno, yo siempre cuando se han referido a Vidar, siempre, sobre todo medios de comunicación en contacto con la realidad terrorista, señalaban que era la operación más importante que se había hecho contra ETA, y yo siempre me han manifestado que no es verdad. La operación más importante que se hace en la lucha antiterrorista es Socoa. Socoa, no solamente por lo que allí se detuvo, sino por la información que generó en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es sin duda, o está detrás, sin ninguna duda, de otros muchos éxitos policiales y de las fuerzas de seguridad en general. Esta, en todo caso, es la segunda, muy importante, es verdad, pero como también he señalado siempre, pues antecesores míos, como Pepe Barrio Nuevo y Rafael Vera, pues hicieron supervisaron la operación Socoa, en la que, por cierto, también el general Galindo tuvo un papel, y sus hombres, un papel absolutamente determinante, ¿verdad? Otra cosa es que la capacidad de nuestro país para olvidar aquello que es importante y para minusvalorar los éxitos de algunas personas a las que les debemos tanto por nuestro país, pues sea inconmensurable, ¿verdad? Me estoy refiriendo al general Galindo en este momento.
Claro.
Pero en todas las épocas ha habido una línea de continuidad, digamos, para conseguir el éxito final, que es, ojalá que así sea, la desaparición de una banda terrorista como fue ETA.
Digamos que un infiltrado es el que, en contacto con los guardias civiles, también infiltrados en el sur de Francia, permite, a través de una rocambolesca investigación, dar con esa reunión en el chalet de Vidar. Ese infiltrado era el que había sido casero del comando Eibar, que por un despecho, al parecer mantener relaciones su esposa con los tres terroristas, que estaban en aquel piso, se pone en contacto con Goñi Tirapu y después trabaja con la Guardia Civil. Aquel hombre falleció como un héroe de ETA y nadie supo hasta después de su muerte que era un infiltrado de la Guardia Civil. Pero bueno, aquella historia es cierta, tal cual, ¿no?
Bueno, yo le pondría, a todas estas cosas le pondría siempre algunos matices. De todas las formas, yo siempre he querido ser, en fin, los ministros y no detienen a los delincuentes, ¿sabe? Los jueces tampoco. Los que se juegan la vida en todas estas operaciones y mucho más en las operaciones antiterroristas son los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y de ellos es el mérito fundamentalmente. Pero yo he llegado a decir en el Parlamento que estaba dispuesto a hacer ricos a mucha gente. Es decir, a mí, en la época que yo fui ministro, aquellos que dieran información veraz para detener comandos sangrientos que tenían a sus espaldas decenas de asesinatos, pues naturalmente yo estaba dispuesto a ayudarle a su afán de colaboración. Aquí no he conocido a nadie yo que por las buenas diga voy a colaborar. Siempre ha habido algo que le ha hecho cambiar de opinión. Y naturalmente con eso han contado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para asegurarse la colaboración de algunos voluntarios, entre comillas.
¿Llegó un momento en que temió usted que fracasara la operación por algo en concreto?
Sí.
¿Qué es lo que ocurrió en aquel momento?
Sí, sí, tuve esa... Porque el general Galindo llevaba muchos meses, y sus hombres muchos meses, oiga, y por cierto, con un papel también importante por parte de quien fue director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, y sin ninguna duda por parte del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera. Pero hubo un momento en que, como llevaban tantos meses detrás de quien les iba a llevar a esa reunión, que llegué a mosquearme y llegué incluso a plantearme una solución distinta de la que afortunadamente me desaconsejó hacerla el propio general Galindo, al que le estoy, por tanto, agradecido por no por una cosa, sino por dos, porque si no me hubiera equivocado y él tenía razón y yo no la tenía.
¿Cuál era el miedo que tenía la fuerza antiterrorista de la actuación de ETA? Es decir, este descabecimiento fue menos de un mes antes de que se iniciara la Expo. La ETA había actuado en Sevilla, en el Alfonso XIII. ¿Temían ustedes o tenían información de que pudieran actuar en la inauguración de la Expo 92?
Bueno, son cosas distintas porque la exposición fue después, la Exposición Universal de Sevilla. Primera llegaron los Juegos Olímpicos de Barcelona, que estamos a punto de cumplir también 25 años, y que fue, desde luego, un hito en seguridad por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, hay varias cosas. El Comando Barcelona, que fue detenido poco antes del que se nos escapó Urrusolo Sistiaga. Hubo una bombita en el hotel
Alfonso XIII, creo
recordar, por aquellas fechas. Estuvo luego algo muy importante, que fue la detención de Henri Parot, si usted recuerda.
Perfectamente.
Que generó, con carácter casi inmediato, un montón de detenciones en Francia. La caída de Vidar, todo eso junto, creo yo, y conmigo cree mucha gente, que fue lo que nos permitió tener unos Juegos Olímpicos modélicos desde el punto de vista de la seguridad y una Exposición Universal de Sevilla que a mí personalmente me quitó el sueño durante muchos meses, que en la que no ocurrió nada, en una ciudad que se reinventaba todos los días con 50 o 60 mil habitantes. La cosa tenía su aquel, ¿verdad? Con una banda terrorista operando en territorio español como era ETA. Por tanto, en fin, pocas alegrías daba ese puesto en aquellos tiempos, pero la caída de Vidar, pues sin ninguna duda fue una alegría.
Antonio.
Sí, José Luis, buenos días. Soy Antonio Jiménez. ¿Cuál fue la actitud de Francia a partir de ese momento? Porque hasta ese instante siempre se había hablado del santuario francés de ETA como el refugio permanente, dado también propiciado por la falta de colaboración e interés de las fuerzas de seguridad francesas, del propio gobierno francés, para colaborar con España y echar a esta gente, ¿no? Y sobre todo detenerla. ¿Qué cambió ahí realmente? ¿Cuál fue el papel de Francia? ¿Por qué se les convenció para que colaboraran, ¿no?
Bueno, yo el papel de Francia cambió, afortunadamente. Si me permiten la expresión, hubo un ministro antecesor mío, ministro del Interior, que cuando Schengen me vino a ver, con el que sigo manteniendo una buena amistad, me vino a ver para decir, hombre, José Luis, intenta que la libre circulación de personas sea para todo el mundo, para todos los europeos, menos para uno. Ese uno era un francés al que no le debemos muchos favores, pero no era, como ha muerto, vamos a dejarle tranquilo. Pero hubo una reunión de Felipe González con Mitterrand antes de llegar yo al ministerio, donde allí se empezaron a arreglar muchas cosas, y hubo un momento en que la colaboración mejoró sustancialmente. Y si me pregunta usted por el 29 de marzo de hace 25 años, pues yo le diría que fue una colaboración estrechísima. Yo creo que recordar al ministro que en aquel momento estaba en Francia, Philippe Marchand, pues es una obligación por mi parte, primero porque era un gran amigo de España y segundo porque era un gran amigo personal, y nos permitió, no solo él y antes Pierre Joss, nos permitió que miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la mayor prudencia, pues naturalmente pudieran trabajar en Francia. Y le puedo asegurar que en aquellas fechas no eran ni uno ni dos, sino que eran muchos o muchas docenas. Por tanto, se había producido una inflexión en la colaboración de Francia con España y, naturalmente, empezó a dar los éxitos que eran previsibles, ¿no?
Y ahora, señor Corcuera, ¿qué le parece cómo se organiza esta entrega de armas que dice ETA va a realizar como un gesto? No sé exactamente bien de qué, ¿no? ¿Qué armas, dónde están y sobre todo las reacciones políticas que ha habido todo ello?
Mire, yo creo que todo lo que ha sido la lucha antiterrorista han sido momentos o hechos sumados a otros hechos, siempre en la dirección pretendidamente correcta, ¿verdad? Que se hayan cometido errores sin ninguna duda. Pero siempre hay una tentación a pensar desde fuera que se sabe mucho más cómo se lucha eficazmente contra ETA que los que están luchando contra ETA, ¿verdad? Hay unas docenas de especialistas que a mí me dejan asombrado, que equivocan los nombres, equivocan, en fin. Yo siempre he dicho que alrededor del terrorismo hay mucha gente que ha vivido cómodamente. Y afortunadamente he visto no hace muchos días que no era solo mi opinión, también era la de Urrusolo Sistiaga, que no era precisamente ningún personaje baladí, ¿verdad? Fue el que se nos escapó, entre otras cosas, de Barcelona. Bien, ETA, desde el punto de vista operativo, en mi opinión, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han acabado con ella. Desde el punto de vista político, está acabada desde hace mucho tiempo. Porque si usted recuerda, cuando se detuvo al comando Eibar, por ejemplo, por poner un ejemplo, que fue otra operación brillantísima, quitar de en medio a un comando que tenía sobre sus espaldas muchos asesinatos,
algunos, cuando se detuvo, algunos, ¿qué dijeron? Es decir, estaba hablando de los supuestos expertos que...
Sí. Siempre se piensa, cuando hicimos lo de Argel, dice, se están equivocando. Pues mire usted, no nos equivocamos. La dirección que estaba en Argel la mandamos a donde nosotros habíamos dicho, donde nosotros queríamos tenerla, donde nosotros obteníamos información. Y lo que quería decir que políticamente hace mucho tiempo que está derrotada. Y así me refiero a cuántos caían cuando deteníamos un comando. Cuando detuvimos el comando IVA, detuvimos casi a 70 personas, porque alrededor de los comandos había mucho voluntario, de esos que estaban algunas veces tranquilamente alrededor de la violencia. Oiga, pasaron en un poquito tiempo a tener que hacer la información los comandos, a tener que moverse ellos solos, porque no encontraban colaboración en la sociedad civil. El día que se perdió, ETA perdió el favor de muchos miles de aquellos que injustamente les arropaban, ese día acabó ETA. Entonces, el desarme, pues que se desarmen, lo que tienen que hacer es, acabar de una y disolverse, eso es lo que tienen que hacer, se tienen que disolver. No vaya a ser que haya mucha gente que piense que se mantienen para estar vigilantes del proceso, porque eso es lo que siempre decían ellos, ¿eh? Ellos eran los vigilantes armados de las cosas que se tenían que hacer en el País Vasco. Eso se ha terminado, que se disuelvan y volveremos al pacto de Ajuria-Enea, ¿verdad?
Sí. Claro.
Por cierto, me he olvidado de una persona importantísima que no estaba dentro de las estructuras del Ministerio del Interior, pero que fue importantísima por su apoyo y por que se llama Chiqui Venegas, uh-huh, y por su visión de cómo había que luchar contra el terrorismo de ETA. Son a muchas personas a las que yo les tengo que agradecer lo que nos han ayudado, y son algunas personas a las que me acuerdo de toda su familia cuando le recuerdo.
El ministro del Interior en aquellos años, en la captura de la cúpula de Vidart, de la que se cumple el 25, don José Luis Corcuera, al que de nuevo vuelvo a felicitar y al que le mando un abrazo como siempre. Don José Luis,
muchas gracias.
Hasta siempre, querido amigo.
Adiós.
Bueno, todos os acordaréis.